Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos hoy a Módulo de Servicio. Aquí estamos en Radio Metrópoli 1150 de AM, la estación de las noticias, prácticamente despidiendo el mes de noviembre. Un abrazo fuerte para usted que nos está escuchando, si está desayunando, y si nos está oyendo en la retransmisión a punto de dormir, que pase una rica noche. Los saludamos con mucho gusto, aquí está mi Charlie en los controles y en los teléfonos mi querida César, y en breve estará Lulú contestando el 38-13-15, que es el más conocido de la metrópoli, y el 38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Me da mucho gusto saludar y volver a saludar a mi buen amigo Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. Don Enrique, ya tenía rato que no nos visitaba. ¿Cómo está? Buenos días.
José Luis, pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de estar aquí contigo, y qué mejor para hablar de estos temas pues maravillosos y que ya sabes, me apasionan.
Gracias, y que además, bueno, es un experto en el manejo de nuestros adultos mayores. A todos sus adultos mayores les mando un abrazo fuerte, que por cierto, ya cobró la pensión de bienestar, ya está por terminar el mes, y es importante que usted cobre lo que se está dando. Estaba viendo ahorita qué letra toca. Bueno, ahorita checamos de qué letra toca. La idea de platicar hoy con Enrique Gallardo García es precisamente hablar sobre los cuidadores. Se ha hablado bastante de los cuidadores. No, mira, ya tengo aquí la... ¿Estamos a cómo hoy? ¿Es qué?
Hoy 26. Es 27.
27. Ok, le recuerdo que hoy toca la letra T, U y B chica. T, U y B chica. Y este jueves 28... W, X, Y y Z, y con esto concluye el pago del bimestre de bienestar, y entonces hasta enero se vuelve a pagar a nuestros adultos mayores. Le comentaba lo del asunto de los cuidadores, se ha comentado bastante de un cuidador, sobre todo y particularmente de personas adultos mayores. Bueno, pues ante todo deberá tener paciencia para poder cuidar a un adulto mayor, pero ¿qué pasa cuando se acaba la paciencia? ¿Qué pasa cuando no hay los mecanismos adecuados para curar o cuidar, mejor dicho, a un adulto mayor, mi querido Enrique? Desesperación, yo ya no quiero estar, malos modales, claro. Incluso alguna situación que se presentó en un asilo, del que ya vamos a platicar más adelante, sí, donde hasta se dopaban a los adultos mayores.
Así es.
¿Paciencia tiene que haber, mi querido Enrique?
Demasiada paciencia, y sobre todo, fíjate, José Luis, yo lo defino como vocación.
Vocación.
Claro, es una labor muy difícil porque, miren, siempre cuando vamos a cuidar a alguien, ya sea una persona adulta mayor, si es enferma o no es enferma, o al estar al cuidado, siempre va a implicar de compromiso. Pero a ese compromiso, José Luis, le vamos a incluir la vocación. No a todos se nos da. Pero ¿cómo podemos definir esto? Bueno, el cuidado como tal es generalmente ocasionado o proporcionado por una persona adulta. ¿A qué me refiero con esto? Es muy raro que usted vea que un niño de a lo mejor 10 años pues cuide a una persona mayor. Puede hacerle compañía, pero no le va a cuidar, ¿sí? O no puede cuidar a un recién nacido. En cambio, cuando ya hay personas adultas mayores, pues son los cuidados generalmente por personas adultas. Aquí vamos a empezar a platicar de una manera que ya no es como de un solo género, porque antes se decía que solamente eran las mujeres. Sí lo hay todavía, y ustedes lo han escuchado, que pues bueno, México es un país de más mujeres que hombres, pero que en ocasiones hoy en día vamos a erradicar ya el término de que por ser tu mujer o por ser tú la que no te vas a casar o la que no tienes ningún compromiso, eres la que cuide a nuestros padres o te hagas responsable de esta persona adulta mayor. Bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, nosotros cuando vamos a brindar un cuidado, José Luis, debemos principalmente nosotros también cubrir un perfil. Yo siempre se lo he dicho a todas las personas que me tocado capacitar en consulta o en los cursos que tú ya conoces que doy, las pláticas y entrevistas y demás, que siempre debemos de cubrir un perfil. ¿Y qué perfil debemos de cubrir, José Luis? Primero que nada, tener buena salud nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una buena salud, un buen estado de salud, ¿qué va a pasar? Pues nosotros nos vamos a adelantar primero en el camino que la persona que vamos a cuidar. ¿A qué me refiero con esto, señores? Porque luego se confunden. Ay, es que, oiga, yo no hago ejercicio. No se trata del ejercicio. Se trata que usted tenga un chequeo médico, duerma sus horas y alimente bien. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir a la larga si yo no lo hago. Claro, muchos dirán, oiga, pero es que no me da tiempo. No, pues hay que darnos el tiempo de poder brindar este tipo de actividades. Sí, ya decíamos el comer bien, el hacer un chequeo médico. Después, José Luis, otra cosa muy importante. Y esto es lo que me gustaría mucho explicártelo. El manejar nuestras emociones, José Luis. Hay mucha gente que es muy agresiva, hay mucha gente que es muy sensible, hay mucha gente también que pues es como una persona pues neutra. ¿Qué me refiero a neutra? Pues ni siente ni el dolor, ni tampoco el sentimiento, bueno, de llorar. Pero ¿qué pasa? Si yo soy una persona que todo el tiempo me la paso en el tráfico, estresado, como tú lo ves ahorita, calor, frío, cambios de clima, etcétera, y voy a brindar un cuidado, ¿qué va a pasar? Si yo no sé manejar mis emociones, al momento que yo llegue con la persona, pues bueno, ahí voy a sacar lo que es mi euforia. En cambio, caso contrario, si yo soy una persona muy sensible, lloro de a lo mejor porque a lo mejor hasta mataron a una mosca o a un zancudo, no sé, llego y veo a mi persona adulta mayor a lo mejor pues comiendo tranquila y yo al verlo pues me dan ganas de llorar, pues ¿qué va a pasar? Le voy a transmitir lo que es la tristeza. Entonces, tengo yo que saber manejar mis emociones. Y al tercer punto que vamos es la empatía, José Luis. A esto voy. Es muy, como tú lo has escuchado, eso de ponerme a lo mejor en el zapato del otro, pues ya es como una teoría antigua o ambigua o escueta. Hoy lo que hablamos o decimos es cómo queremos ser tratados y cómo queremos tratar a la persona, ¿sí? Uh-huh. Con respeto, con dignidad, con la simple o sencillez de decir, bueno, es una persona que por la situación que está pasando no puede recibir sus alimentos, no puede bañarse, no puede manejar sus finanzas, no puede cobrar la pensión, no puede ir a la consulta médica. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta, José Luis, que cuando alguien está al cuidado, debemos de preocuparnos, pero también por él. ¿Por qué? Porque la persona, cuando ya tiene esta responsabilidad, esta carga, por llamarlo así, que después se puede convertir en una sobrecarga, pues ¿qué pasa? Vemos que ya hay enojo, hay molestia, hay violencia, que ya te lo he platicado, violencia física, verbal, psicológica, y no se diga hasta violencia financiera, ¿sí? O negligencia, que es la omisión de los cuidados. Entonces es muy importante nada más que usted que nos está escuchando, si usted ya brindó la labor de cuidadora, la está brindando en este momento o la va a brindar, sea pues honesta consigo mismo y diga si acepto o no acepto el reto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aceptan algo que no lo hacen con la vocación o con la debida, vamos, con el debido respeto o responsabilidad, pues vienen las consecuencias, José Luis.
Este cuidador, el mejor perfil es un familiar, es una persona a la que se le tiene que pagar, es tal vez la vecina o la amiga o el amigo o el vecino. ¿Cuál sería el perfil del cuidador?
Sí, fíjate que es muy buena pregunta porque, bueno, me gustaría mucho explicarle a las personas que siempre nos vamos a encontrar con dos panoramas, y eso lo marca el mismo Instituto Nacional de Geriatría, José Luis. Los, digamos, los panoramas que vamos a encontrar en las personas adultas mayores, ¿sí? Puede ser partes nucleares, que se le llama así, o familias nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente es la persona adulta mayor con el cuidador o por varios integrantes. Eso es lo que define el Instituto Nacional de Geriatría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en su casa puede vivir, por ejemplo, hasta la suegra, la mascota y, bueno, muchas personas. ¿Cuál es el perfil ideal? Bueno, siempre se ha dicho que, o se decía, que era la persona, bueno, que no tenía los compromisos. Ahora, pues eso se erradica. ¿Cuál sería la mejor forma? Una persona que tenga el tiempo, la disposición, y que si no tiene a lo mejor la disposición totalmente 24/7, pues bueno, comparta algunos días con la persona adulta mayor. Te voy a poner un panorama. Hay ocasiones que en una situación es una persona femenina, hay que cuidarla, y sobre todo, pues bueno, hay hijos. ¿Qué pasa? Pues la señora no se deja bañar, no se deja cambiar, porque dice, es que como mis hijos, pues me van a cambiar y me van a ver mis partes íntimas. Entonces desde ahí se pide ahora sí el voluntariado, o ya sea el apoyo a alguna vecina, alguna conocida, o ya sea también algún profesional que, bueno, ya sea enfermero o ya sea que se haya dedicado pues al cuidado. Nada más aquí me gustaría decirle a toda la amable audiencia, José Luis, con el debido respeto, tengan mucho cuidado también a quien contratan, porque hay pseudo cuidadores. ¿Y qué pasa aquí en estos pseudo cuidadores? Pues dicen, ah, es que yo tuve la experiencia por haber cuidado cuidado a mi esposo. Ah, bueno, pero su esposo, ¿qué edad tenía? No, pues era, pues de mi edad, era una persona de 40 años. No es lo mismo cuidar a una persona de 40 años con X enfermedad a una persona ya arriba de 70, 80 años, a lo mejor con algún tipo de demencia como Alzheimer, a lo mejor con una enfermedad ya sea crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, o simplemente una persona que haya tenido un antecedente de caídas, José Luis, y que pues está inmovilizada.
A ver, usted que anda en estos terrenos, que digo, ya tiene muchos años en esto, se ha topado con pseudo cuidadores que llegan a prestar el servicio, y ya no digamos de que tenía su marido de 40 años y lo está haciendo de buena onda, ¿no? Sino gente que realmente se siente un profesional y en realidad no lo es.
Así es, fíjate que me tocó un caso. Como ustedes lo saben, José Luis, que ya me conoce, pues bueno, nosotros también estamos designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, somos peritos auxiliares de la Administración de Justicia, y fíjate que en un caso, en un peritaje, me tocó ver eso, que la cuidadora, bueno, pseudo cuidadora, yo la llamaba así, pseudo cuidadora, mira, en primera no tenía ni los conocimientos básicos, no sabía cómo dirigirse a las personas. Tercera, la persona que cuidaba era una persona que ya estaba diagnosticada con demencia tipo Alzheimer, pero tenía, paranoia. ¿Qué quiere decir esto? Tenía estos comportamientos como de que alguien la estaba robando. Entonces, la persona, en vez de ponerse a favor, a lo mejor de los hijos, de decir, miren, su mamá tiene estos comportamientos, al contrario, los ponía en contra. Digamos, en el término, las alienaba, como no sé si lo has escuchado, José Luis. Alienar es poner en contra a tus hijos o a los papás, en contra del niño, en contra de los papás. Entonces, sí es que tener mucho cuidado en esto, porque yo cuando pues, le hago la entrevista y le pregunto, bueno, ¿qué antecedentes tienes tú de cuidados? Algo similar me respondió, no, es que yo cuidaba, tuve la oportunidad. Pues sí, pero ya después, o sea, ¿qué más? O sea, por lo menos no tomaste una plática, un curso, sabes cuál es la técnica de bañarlos, sabes cuál es la técnica de movilizarlos, sabes cuál es el medicamento que debe de llevar, y ahí es donde pues ya la persona tambaleaba. Ojo, obviamente hay varios tipos también de cuidadores, y eso quiero que la gente no se asuste tampoco ni se alarme. Hay varios tipos de cuidadores, José Luis. Hay desde un cuidador primario, que así se le conoce, que es aquel, como dices tú, el que puede ser la vecina, el conocido, la persona que pues ahí voluntariamente ayudó. Lo encuentras mucho en los hospitales, gente que es como de primera, pues ahora sí, primera necesidad, primer respondiente. Pero hay un cuidador también secundario. Sí, que ese cuidador secundario ya es una persona que puede tener conocimientos, capacitación y sobre todo pues ya también tiene la experiencia con más personas, no solamente con sus familiares, sino con más personas. O lo puedes llamar como cuidador también informal o formal, que como su nombre lo dice, informal es alguien que no tiene conocimientos, pero que puede hacerlo muy bien, a diferencia de un formal que puede tener los conocimientos, pero también pues puede cometer algunos errores, pero tiene la, pues ahora sí, como dicen, el papelito habla.
¿Hasta dónde puede llegar un cuidador que no tiene la experiencia, que no es profesional, que se desespera, no tiene las técnicas, los mecanismos adecuados y que incluso, lo habíamos comentado, un caso que hemos conocido, de que llegan a dopar incluso a los adultos mayores? ¿Hasta dónde se llega a eso?
Sí, fíjate que esto de la cuestión de los cuidadores, bueno, hay un síndrome que lo has escuchado que se llama el síndrome de burnout, que es el síndrome del desgaste o el síndrome también del quemado o del quemazón, ¿sí? Eso puede, bueno, aplicar en cualquier área de trabajo, pero en la cuestión de cuidadores, ¿qué pasa aquí? Bueno, la persona como tal, por traer tanto estrés, sobrecarga, despersonalización, sin ya ganas de no hacer las cosas bien y aplica lo que es pues esta negligencia o omisión de cuidados, opta por dopar a las personas para, pues ahora sí, o una de dos, ya sea abusar económicamente de ellos, buscar o robar, o la segunda, maltratarlos, que es una violencia tanto física como también, pues bueno, psicológica, porque las personas no están en sus cinco sentidos aptos, no están cuerdos, no están conscientes, podríamos decirlo así, y ¿qué pasa? Pues la persona los empieza a golpear o la persona los deja todo el día dormido. Y me ha tocado también valorar personas que llegas y te dicen, oiga, es que todo el día está dormido, y ves a la persona totalmente hasta alucinando, inconsciente. ¿Y qué pasa? Es una sedación. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo, tengan mucho cuidado quién deja entrar a su casa, a quién también le deja en sus manos a la persona adulta mayor, o usted que es persona adulta mayor y que sé que me está escuchando, pues más allá de crear pánico, no, es mejor abrir los ojos, tener más, ahora sí, como estar con más certeza de quién nos puede brindar el cuidado o la compañía.
Ahora nos ponemos del otro lado. El cuidador es un profesional, también tiene los mecanismos adecuados, pero a quien cuida, pues un adulto mayor con Alzheimer, ya caprichudo, un poquito terco, enojón, que hace, se hace pipí.
Claro.
¿Qué pasa ahí entonces con el cuidador, la otra parte?
Sí, fíjate que bien lo decíamos, bueno, hay que preocuparnos también por la cuestión de las personas que están cuidando. Yo siempre les digo a todos los familiares, cuando son familias numerosas, José Luis, siempre les digo, a ver, más allá también sí, es válido preocuparse por la persona, pero también preocúpense por el que está cuidando. Por ejemplo, ya descansaste, ¿qué te falta de comer? ¿Quieres salir? Etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Porque al final de cuentas eso también va a ayudar a evitar que se sobrecargue la persona cuidadora y haga que cometa pues estas faltas o estos errores, que no es generalizado, pero es muy común. Entonces, cuando ya, eso sí lo digo honestamente, cuando usted ya ve que su familiar o persona que está a su cargo, ¿sí?, vienen muchos problemas, por ejemplo, se pone agresiva, renuente, lo golpea con el bastón, le avienta cosas, ve que anda buscando a lo mejor hasta objetos punzocortantes. Bueno, ahí yo siempre he dicho, consulte a los especialistas para que puedan ya darle un tratamiento en el cual, pues bueno, esté controlado. Y si verdaderamente vemos que la persona está un poco ya desesperada o que ya comete muchos errores con mucha frecuencia, ahí es lo que les digo, lamentablemente ya debe de ingresar a una institución, José Luis. ¿Por qué? Porque el cuidado es también de nosotros. Hay una regla en los cuidadores que muchos a lo mejor la van a entender y así se llama, la regla del yo-yo, así suena, del yo-yo. ¿Qué quiere decir? Primero yo, después yo y al último yo. No es que yo descuide a mi paciente, pero yo también me tengo que cuidar a mí. Y si yo no me cuido, como te dije ahorita, cubriendo los perfiles, ¿qué va a pasar? Va a haber este tipo de violencia. ¿Y qué pasa también si aplico la violencia? Pues bueno, se vienen más problemas. Y esto es lo que tú me vas a decir ahorita. ¿Dónde yo lo puedo encontrar? Pues ya lo decíamos, en las residencias geriátricas o los asilos, las estancias de día, que a veces puede haber problemas también. O por último, no se digan los mismos hospitales. Por eso usted que nos está escuchando, tenga mucho la seguridad de que cuando usted va a contratar a alguien o le van a recomendar a alguien, en verdad, hágale saber qué, o hágale también, pregúntele qué conocimientos tiene y también qué tipo de patología va a atender, porque yo ahorita te podré decir, no es lo mismo, ya lo dijimos, una persona con Alzheimer que puede tener otros comportamientos agresivos a una persona que ya está totalmente en cama, José Luis, y que necesita más bien las movilizaciones, como te lo he platicado, para evitar las llagas, las úlceras, las escaras, y que también pues la persona esté totalmente activa y los cuidados también que requiere de la piel.
¿Cuál sería la mejor recomendación para una persona en grado extremo a la que hay que cuidar? ¿Contratar a un experto, a un profesional para que la cuide en casa o de plano internar a esta persona?
Mira, ya cuando hay casos, como te digo, si tenemos a nuestras posibilidades, ¿sí? Voy a ponerte el ejemplo, una persona que ya está totalmente en cama o que va a requerir estar en cama y que nada más se requiere pues que el baño de esponja, que es en la cama, que es la movilización, se puede estar en casa, se recomienda que esté ahí. ¿Qué recomendaciones básicas? Bueno, conseguir una cama de hospital para que tenga movilizaciones, un colchón antiúlceras, no sé si los has escuchado, José Luis, y sí, sobre todo, pues bueno, el equipo que se recomiende, por ejemplo, ya sea pues las gasas, los apósitos, toda esta parte para que pueda evitar que se enllague, ¿sí? Las úlceras por presión. Pero vamos a poner otro ejemplo. Si vemos, y una vez me tocó, y nunca se me va a olvidar, una persona que aquí escribió en una plática que me hiciste, bueno, una entrevista, ajá, que decía que su papá ya le daba bastonazos y le aventaba cosas. Bueno, ahí es donde ya digo, ese tipo de personas que ya son muy agresivas, hay que ya institucionalizarlas, hay que internarlas. ¿Por qué? Porque en algún descuido, José Luis, puede ocurrir la tragedia.
Claro.
¿Qué tragedia puede ser? A lo mejor yo estoy descuidado y nos avientan, ¿qué te gusta? Un vaso, nos avienta un cuchillo, nos avienta algo. Y a veces son personas que en verdad, como de película, sacan una fuerza con, como dicen, con unos superpoderes que tú ni te imaginas, claro, una reacción. Entonces, hay ocasiones que este tipo de enfermedades deben ser bajo tratamiento, con seguimiento, pero también tienen que ser intervenidas ya con especialistas, pues ya más avanzados. Muy bien. Porque muchas veces las las personas casi llorando te dicen, es que no puedo, pero es que a mí ya me está hasta golpeando y mire, no me deja, etcétera.
Ajá.
¿A qué queremos llegar a eso? ¿A que usted muera primero o a que usted le quede con una discapacidad? Al contrario, busquemos el apoyo. Hay muchas formas ahora ya de que reciban el apoyo. Y déjame decirle a toda la amable audiencia, a lo mejor tú lo escuchaste también, hoy en día aquí en Jalisco ya hay una ley que es relacionada a los cuidados. Uh-huh, se reforma uh-huh. el artículo 4 constitucional del Estado de Jalisco, donde dice, cuida a quien te cuida. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está a cargo de una persona adulta mayor, enferma, o un niño, o una persona con discapacidad, usted puede ser, ahora sí, bueno, puede adquirir un tipo de remuneración de por el cuidado que ha brindado. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, hay que consultar las bases en lo que es la unidad de sustantiva de igualdad de entre hombres y mujeres aquí en Jalisco. Ahorita les paso el dato, pero ahí es donde usted debe de acudir y comprobar, ojo, comprobar que usted ha estado al cuidado también de la persona, porque hoy en día, pues ya sabes, los pseudocuidadores, que yo lo llamo así, es de, es que yo lo cuidé una noche en el hospital, ya vengo a inscribirme al programa. No es así. Hay que corroborar que la persona esté bien cuidada, José Luis.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. A las personas que nos están diciendo y nos están avisando que estamos saliendo constantemente del aire, quiero comentarles que ya estamos checando eso. Sin embargo, en internet nos puede escuchar, ahí no se corta, si nos oye a través de internet, gracias, ahí continúa el programa completo. Además, son fallas muy chiquitas, me dice por acá, se sale la estación muy seguido, perdemos el hilo del tema, dice señora Saldaña, y además ahorita lo vamos a retomar para la gente que perdió el hilo del tema con sus llamadas que están llegando aquí a Radio Metrópoli. Hoy platicando con Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo, hablando de los cuidadores para bien y para mal. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio con Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. Estamos hablando de los cuidadores, los buenos cuidadores, los malos cuidadores. Espontáneos, de repente cuidadores espontáneos y también estos cuidadores, pues que de repente se quieren pasar de vivos, te cobran una lana y no hacen absolutamente nada, ¿no?
Así es, mira, ahí quiero retomar, José Luis, algo muy importante para toda la amable audiencia que nos está escuchando. Recuerden el caso muy famoso de, bueno, la Mataviejitas, Juana Barraza Samperio. Ella ahí les va, prácticamente el pues ahora sí, como el coraje que tenía no era tanto con las personas adultas mayores, sino que era con su mamá, con la mamá de ella. Pero se dice o se menciona que obviamente la Mataviejitas, Juana Barraza Samperio, pues se buscaba, como dicen, sus presas fáciles, que eran las personas adultas mayores. Una persona, imagínense, con una condición y de profesión luchadora, pues no es lo mismo a ponerte una de tu edad, de tu estatura, con una persona de casi 90 años y asfixiarlas como ella lo hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ella lo que pretendía, y que hoy en día, por eso les digo, mujeres, señores, tengan mucho cuidado, se han escuchado casos de las mismas personas que van y dicen, oiga, es que yo quiero ayudarle, y usted está muy solita, están solitos y necesitan compañía. Tengan mucho cuidado. Si ustedes, antes de permitir el acceso a alguien a su casa, pues bueno, pida las recomendaciones o coméntele a sus hijos, y si usted no tiene hijos, pues mejor piénsesela hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque pasa esto que decíamos en el primer bloque. Puede haber un dopaje. Y ya ha habido casos, José Luis, imagínate, de gente que trae, por ejemplo, tú sabes que no nada más es algo ingerido. Puede ser por inhalar o puede ser hasta por tacto. Entonces, imagínate las personas adultas mayores al abrir la puerta, al dar la mano o al darle tal papelito, ¡fum! Ya casi están mareadas, dopadas, y entran a robar lo que son sus pertenencias. Entonces, tener mucho cuidado en esto, pero que ustedes también, como decíamos, sepan quién los va a cuidar. Igual, ustedes van a decir, pues mi hijo también me hace a lo mejor esas cosas. Tenga mucho cuidado también lo que usted accede, ¿sí? Por ejemplo, las tarjetas, la cuestión de las finanzas, y que sobre todo, pues bueno, son temas delicados, pero que debe usted poner mucha atención.
Ahorita la gente se está comunicando con nosotros, algunos están poniendo ejemplos de lo que ha ocurrido. Yo tengo un ejemplo muy real. Dos hermanos, los dos hombres, uno casado, otro soltero. El casado ya tiene creo que uno o dos nietos, digo, no nietos, sino hijos, por lo tanto, nietos de la señora que es madre de ambos, la señora de 99 años, ya con problemas
neurológicos, cognitivos o...
Sí, neurológicos, Alzheimer, demencia senil y todo lo demás. Hombres, los dos tienen que trabajar. No hay mujeres, porque de repente pensamos, bueno, y si hubiera una mujer las cosas cambiarían. Parece mentira, pero eso sigue pasando, ¿no?
Es que fíjate que hay algo que tú debes de tenerlo muy en cuenta y la amable audiencia se va a identificar. Ah. ¿Tú recuerdas una novela que se llamaba Como Agua para Chocolate? ¿O te suena?
Fue la película,
que,
¿no?
Una película, pues, pues una novela, es una película.
Ah, sí, porque fue parte de un libro.
Aparte de un libro, exactamente. Ah, ah. Pero que hoy en día creo que también, si no me equivoco, ya hasta van a hacer una serie.
Ah, ok.
¿Por qué pongo como ejemplo eso? Porque esta mujer Tita es la que se va a quedar pues sin compromiso y la, ahora sí como dicen, la inculcan a que pues bueno, ella va a ser la cuidadora pues de por vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa hoy en día? Pues bueno, muchas personas siguen teniendo esa idea, José Luis, de que solamente las mujeres que por...
Exacto.
No. En verdad, también los hombres le entran al quite, pero ¿por qué crees que se necesitan más hombres? Ojo, no es nada sexista ni nada, pero ¿por qué crees que se necesitan más cuidadores hombres? ¿Por qué crees? Pues por la fuerza, por la cuestión de que a veces necesitamos movilizar a las personas.
Claro.
Y yo que ando en los hospitales, ¿qué te podré decir? En verdad, cuando van hombres, es una chulada. ¿Por qué? Porque hasta las personas o las mujeres se sienten más seguras por la fuerza que aplicamos. Claro, no digo que la mujer no lo pueda hacer, pero requiere más cuidados. Y créeme que muchas personas, mujeres que han estado al cuidado, diario ya traen una lesión de columna, una lesión en la espalda, una lesión como una hernia, y todo por no saber bien brindar el cuidado y la seguridad que se debe tener a los cuidadores. Entonces, es muy importante nada más que borremos esa idea de que solamente las mujeres, pero sí es importante, fíjate, es importante saber qué tipo de cuidado voy a brindar, porque también me ha tocado mujeres que cuidan a sus papás o a su papá y el señor no se deja atender por la hija. Es que, ¿cómo?
Así
¿cómo
es?
¿Me vas a ver? Uh-huh. ¿Cómo, hija? ¿Cómo? Y es cuando muchas veces pues los familiares dicen, oiga, es que pues mi papá no se deja atender. Y aquí es donde la pregunta que me van a decir todos o me van a hacer, oiga, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues yo siempre he dicho, nada más ver hasta dónde se deja apoyar la persona y de ahí ya pedir el apoyo. Hay gente, en verdad, José Luis, que dice, yo lo puedo hacer con mi familiar y sin ningún problema, pero va a haber personas que dicen, yo no lo hago con mi familiar, pero sí lo hago con otras personas. Entonces, es algo que sinceramente debemos de tenerlo mucho en cuenta, pero ser realistas y ser honestos con nosotros mismos.
A ver, para terminar el caso del que te comentaba, dos hombres mayores ya de 60 años, únicos hombres, ¿no? Uh-huh. No hay mujeres, uno nada más tiene un nieto, la señora, la mamá, 99 años, no tienen el tiempo, hay veces se turnan, están trabajando todo el santo día. Ay, ¿cómo se le hace?
Sí, mira, ahí son, al ser dos personas, como pones el ejemplo, mira, las leyes son muy claras, no, el tener compromisos o responsabilidades no te exime del brindar un cuidado pues a tu familiar, a tu papá o a tu mamá, pero en este caso, cuando ya se comprueba, ojo, se los digo honestamente, cuando ya se comprueba que los dos, por ejemplo, pues están trabajando o que tienen ya también una condición de salud que no les permite aplicar fuerza o estar mucho tiempo en desveladas, etcétera, ahí es donde ya también es válido que la persona ingrese a algún lugar para que reciba los cuidados. Y ojo, no se considera ni abandono, no se considera omisión de cuidados, ni tampoco se considera la falla o la falta de autonomía de la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque la persona está ingresando a un lugar para que reciba estos cuidados. Es más difícil no brindarle los cuidados que requiere, claro, José Luis, a un lugar donde esté. La pregunta aquí que decíamos en el caso del primer bloque, para yo ingresar a una persona a un lugar que le brinden estos cuidados, yo también, ojo, tengo que investigar el lugar, ¿sí? ¿Quién es el dueño principalmente? ¿Con qué sobrevive o subside el lugar? Y tercero, ¿quiénes son las personas que van a estar a cargo de mi mamá o de mi papá o de mi familiar o de mi conocido que ingrese ahí? Esos tres, José Luis, es ahora sí como dicen, lo más valioso y lo más importante. Porque si yo nada más es de que me recomendaron este lugar, ingréselo, firmas a lo mejor su contrato, su reglamento, lo que sea, pero tú ves a la larga que la persona trae hematomas, que la persona cada rato ya trae algo diferente, o algo que me ha tocado ver y va a sonar chusco, pero es real, que tú le llevas al señor su playera de la América, de lo que sea, y de repente ya la trae el otro asilado y dices tú, oye, ¿qué pasó? Oye, claro, esa era tu playera. Entonces, desde ahí estamos haciendo, o estamos viendo que es una omisión de cuidados y una negligencia, ¿sí? Estando actuando mal. Pero sí, en este caso, para cerrar con el ejemplo que tú pones, si vemos que la persona no puede por X o Y razón, pero comprobable, la persona puede ser ingresada sin ningún problema.
Vámonos con las llamadas. Muy interesante el tema de hoy. Que si tu invitado dice, tu invitado tiene toda la razón en sus conceptos, tiene consultorio, nos puede dar algunos datos. Te está interrumpiendo también la transmisión, dice Lulú. Estamos ya checando eso, Lulú. Reitero, a través de internet estamos libres y también en la retransmisión a las 10 de la noche. Si no alcanzo a escuchar algunos conceptos por el corte, a las 10 de la noche estaremos también pasando la repetición de este programa. Bueno, piden datos de usted. Ahorita a ver si los podemos dar.
Sí, claro. ¿Sí? Mira, te los doy de una vez, José Luis. Ahí les va, mi celular, igual no me marquen, nada más mándenme un mensajito, un WhatsApp. El teléfono es 333-452-2947. Y aprovechando que estamos aquí con José Luis, como recuerden, bueno, nosotros hacemos cursos por el momento virtuales, ¿sí? Ahí les va. Muchos van a decir, es que yo me hallo más presencial. No se preocupe, usted inscríbase al curso virtual y vamos a hacer la posibilidad de hacer un día presencial para que tengan, pues bueno, estas técnicas de movilización. Casi siempre cuando lo hacemos presencial es nada más, José Luis, para explicarles como las técnicas de movilización, los cambios de pañales y muchas cosas más. Pero les paso mi teléfono, otra vez, 333-452-2947, mándame un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo.
Señora López, es muy difícil qué hacer cuando no hay apoyo familiar. Una sola hija lo hace y las cuidadoras, pero ya son más de 10 años. Mi madre padece demencia y Parkinson, es muy difícil. ¿Cómo me puede ayudar? Dice.
Claro, mire, lo dijimos hace rato. Bueno, ¿cuál es?
Señora López.
Señora López, mire, recuerde nada más lo que les estoy diciendo nuevamente. La ley es muy clara, no distingue que nada más sean las mujeres o que nada más sean los hombres, es parejo. Si la persona que lo cuida es su hija, pero tiene más hermanos, pues todos tienen que entrarle al quite. Uh-huh. Si tiene cuidadoras, bueno, es ya un apoyo. Pero yo lo que le recomiendo es que se acerque, sí, a esta institución que les decía, que es la Secretaría de Sustantiva de Igualdad de Género o de entre hombres y mujeres. Ahorita les paso bien el dato, ahorita que vayamos al corte lo buscamos bien, José Luis, porque esa dependencia es del gobierno del estado de Jalisco, es la que está solicitando que se inscriban para que reciban esta remuneración y que sobre todo también algo muy muy importante, la persona manifieste el caso de decir, oiga, pues yo soy la cuidadora por más de 10 años, tengo 10 hermanos más y ninguno me quiere apoyar o ninguno está, y ellos son los que se encargan de pues solicitarles para que estén apoyando.
Dice por acá, cuando pregunta sobre el perfil del cuidado, el mejor perfil es el corazón. Si existe amor, siempre habrá disposición y tiempo. Si no existe, siempre habrá una excusa para no participar. Y de lo que se está disponible, y de lo que está disponible es el cuidador que cuida por algún interés y pone cuida entre comillas, por lo general un salario o bienes, ¿no?
Sí, claro, miren, eso también es algo que se ha estado como preocupando muchas personas, ¿no? Que dicen, ay, es que él que está muy pegado a él, de seguro, pues quiere la herencia y de seguro quiere los bienes. No, déjenme decirles que en ocasiones sí ha habido casos, no es de película, sí ha habido casos que la persona cuando muere, sí hizo en su testamento, sí dejó que el cuidador o, por ejemplo, José Luis, le toca tanto porcentaje o le toca todo, y ahí es donde empieza, pues, como el coraje. Pero yo siempre le digo a todos los cuidadores que me ha tocado capacitar, tanto personas preparadas como personas informales o personas que no tienen pues algún estudio o alguna pues algún documento que avale que son cuidadores, yo siempre les digo que ustedes siempre pues responsables en lo que es su labor, sí, si el señor se encariña, si el señor, pues ustedes hagan caso omiso, porque al final de cuentas dentro de los pseudocuidadores a veces también entran ahí. Y te daba el ejemplo cuando me tocó hacer el peritaje. La cuidadora ponía en contra a la señora a los hijos y después había muchos problemas porque cuando ya los hijos le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que tú ya estás rebasando el límite, o sea, tus labores son atender a mi mamá y de atender a mi mamá para allá, pero ya cuestiones personales, económicas, somos nosotros y determinamos. Entonces, pues ya entre la investigación, José Luis, pues resulta eso, que la cuidadora pues lo que quería era pues el ingreso económico, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en esto.
Mari Hernández, me interesa tomar un curso para aprender a atender al adulto mayor de manera presencial. Gracias Metrópoli por el interesante programa, dice Huicho, cuida tu garganta, si andaba ayer malito. Por favor, cursos presenciales para el cuidado de adultos mayores, aún todavía no lo deciden, ¿verdad?
No, en sí hasta, como le digo, mis datos nuevamente, 333-452-2947, mándame un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Les pido que me manden WhatsApp porque así ya podré explicarles, bueno, los temas que vemos. En verdad, digitales o en línea no cuesta mucho trabajo, al contrario, es también accesible porque pues la mayoría tiene un teléfono smartphone y puede visualizarlo. Pero en este caso, les digo, contáctenme y ya vemos la posibilidad de abrir uno presencial o las clases que sean presenciales.
Buen día, soy la señora Rosa María López. Yo cuidé a mi esposo 5 años y medio, el cual tenía una enfermedad progresiva degenerativa hasta terminar sin conocerme, sin hablar, sin caminar, tomando papilla con jeringa. Pero cuando se hace esto con mucha paciencia y mucho amor, no es desgastante. Estuve con su compañía 58 años, ya hace 6 meses que partió, y tal fue el cuidado que tuvimos con él en esos 5 años, que nunca se me enfermó de nada, ni una calentura, ni se llagó, porque me dediqué al 100% a mi esposo. Saludos, dice, buen día. Pues qué bonito mensaje, Rosa María.
Amor, sí, mucha, sí, paciencia. José Luis, lo que te decía, vocación, porque al final de cuentas, mira, ha habido casos, José Luis, que me ha tocado ver personas que también son exageradas. ¿Exageradas en qué les digo, no? Siempre ustedes van a ver al cuidador, una persona que no aporta nada y es la que más opina. No aporta nada y es la que más opina. Ajá. Y que a veces, en verdad, llegan con el familiar, lo ven a lo mejor en ese momento que se hizo del baño y de repente le reclaman al cuidador. Oye, mira cómo está, ay, que no sé qué, y ya, órale. Pero hay ocasiones que no nada más es eso, sino que también tiene que ver el cuidado de todo, el cuidado del pelo, el cuidado de la piel, que huela bien, que esté cambiado, que esté aseado. Y otra cosa, José Luis, algo que me gusta decirle a la gente, no dejémonos los términos normalizar, comodidad, como de, ay, es que ya por la edad, ya déjenlo viendo televisión todo el día, ya por su edad, déjenlo dormir todo el día. No, José Luis, ¿por qué? Porque eso va a suceder o va a ocurrir que se atrofie lo que es su cerebro, se atrofien lo que son sus músculos y lo que decía la persona. Miren, ella le dedicaba la paciencia a eso de dar comida en jeringa, ¿sí? Es súper tardado. Máximo puedes durar hasta 1 hora dándole alimento a la persona y teniendo los cuidados necesarios. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta que las personas como tal van a requerir diferentes tipos de cuidado, pero que sí, lo que decíamos al principio del tema, la vocación, 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 espíritu de servicio, que sobre todo quieras hacer las cosas, y si no lo quieres hacer, mira, yo siempre les he dicho, Dios nos dio una boca, bueno, yo soy católico, y te dice claramente, puedes decir, no puedo, no quiero, no tengo ganas, y que ceda el lugar a una persona que sí quiera, que tenga ganas y que lo requiera hacer.
Bueno, dice, saludos al doctor Enrique Gallardo García para consulta privada, gracias, muy buenos días.
Que me mande un WhatsApp y ya vemos vemos su caso y lo atendemos. Un WhatsApp, por favor, a todos.
Estela Márquez, fíjate, caso contrario al de Rosita. Yo estoy cuidando a un adulto mayor que es mi esposo, pero es muy agresivo. ¿Qué puedo hacer o a dónde lo puedo llevar ya que nos agrede? ¿Algún sitio económico? Pregunta.
Sí, claro que sí. Mire, la señora, perdón, ¿no te rápidamente?
Estela.
Estela, señora Estela, bien. Si usted, bueno, no cuenta con seguridad social, hay algunos hospitales, no gratuitos, o sea, siempre le van a cobrar algo, pero con una manera económica o accesible. Para eso está trabajo social. Pero puede acudir, sí, al mismo Hospital General de Occidente, que es el Zoquipan, ahí hay servicio de geriatría, o que acuda también a lo que es la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es la UNAGAE, que es la Unidad de Alta Especialidad en Geriatría. Okay. Créame que ahí le van a brindar toda la atención, los cuidados y sobre todo lo que decía hace un momento José Luis. Si la persona ya está muy agresiva, requiere exclusivamente ya un tratamiento un poquito más fuerte para evitar que, pues bueno, vaya a golpear a alguien más o agredir, puede ser a su esposa o puede ser agredir a los hijos o a la persona que lo esté visitando.
Gracias a todos en cabina, está muy interesante el programa con Enrique Gallardo, le mando un saludo, dice, por acá tengo 64 años, mi esposa se va una temporada a visitar a su familia y me pongo muy triste. Me voy con el psiquiatra, me dan ganas de llorar y estoy muy triste, dice Esther Valencia. Cuando su esposo se va una temporada, ella de viaje, doña Esther, que tiene
pues, pues ahí, señora Esther, para evitar ese tipo de bueno, esa situación, yo le recomiendo que busque un lugar para que pueda disfrutar. Hay muchos lugares que puede ir a bailar, cantar, desayunar, convivir, y créame que pues si su esposo se va, pues no se va por mucho tiempo, o sea, usted también puede disfrutar y estar en constante comunicación con él. La idea es que usted no se quede pues sola en casa, porque eso es lo que deriva pues a una depresión.
Vamos a ir un corte rápidamente. Adelante. Regresamos con las últimas llamadas, hay muchísimas, a las que podamos sacar aquí con Enrique Gallardo García, geriatra y gerontólogo. Regresamos. Continuamos aquí en módulo de servicio. Dice por acá, estoy con el geriatra y gerontólogo Enrique Gallardo García. ¿Cuántos ejemplos? Es que cada ejemplo es muy individual. Cada caso es muy,
claro,
muy especial, yes. Sí, mira, sí, sí. Buen día, Gotel, dice, mi caso está la tía soltera de la familia que tiene 85 años. Vive sola y enferma, pero no quiere venirse a vivir conmigo. Le digo que la voy a traer aunque no quiera. Y dice que se regresaría a su casa. ¿Hay alguna manera que la pueda, no obligar, pero sí convencerla de que se venga conmigo? Dice Teresa Vallejo.
Sí, siempre y cuando, como lo hace Tere, es hablar directamente con la persona, ¿sí? Decirle los beneficios que va a tener y que, claro, reitero, hay personas que son muy cerradas, muy cuadradas, muy lineales o muy tercas, discúlpenme la expresión, pero es así la verdad. Deben de tener mucho, pues mucha empatía, mucho donde, ahora sí, de poder manejar la plática, porque si es de que ya me voy y es a la fuerza, o de que, mira, te vas a venir acá y te condiciono, etcétera, desde ahí las personas pues no quieren. Pero a mi comentario que daba hace un momento José Luis es esto, no normalicemos ni tampoco dejemos de dejarnos llevar, por esta parte de ya, como ya es mayor, ya déjenlo así, no, al contrario, hay gente que en verdad, aunque esté en cama, José Luis, puede hacer actividad física, puede levantar los brazos, o si es que puede, y al momento de que no pueda, pues el movilizarlos, el darle masajes, el ponerle ahí aparatos, hoy en día hay muchos aparatos para poder evitar que se enllague.
En el caso, por ejemplo, de la tía que no se quiere ir,
ahí sí decíamos, o sea, hablar con ella, y si en este caso no se puede ir, pues bueno, yo creo que ahí ya pues es adaptarnos al entorno de ella.
El de ella. Dice, ¿por qué la gente de antes se moría de vieja y hasta caminando y ahora no? Y de su mente y salud muy bien, dice Gloria Mercado.
No, Gloria, rápidamente, pues recuerda, y nos vamos a ir a nuestros antecedentes, pues hoy en día ya estamos muy urbanizados, dirían por ahí, ya hay más vehículos, antes había un poco más de terracería, o no había tanta movilidad motorizada, pero sí, lo que se recomienda hoy es que sí hay más esperanza de vida, pero también nosotros hay que cuidarnos, porque en verdad hay gente que te llega desde 60 años y ya con oxígeno, ya con problemas muy, muy severos, muy marcados. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y lo que les decía al principio, un chequeo médico. Vayan con su médico. Si es del seguro, del ISSSTE, de Pemex, de la Sedena, de lo que sea, vayan. Y si no, vayan con el particular. Pero atiéndanse, por favor, atiéndanse.
Dice, yo tengo un familiar cercano que no pudimos atender. La llevamos a dos partes. Pagábamos y no la atendían. La maltrataban. Ella murió de hambre porque la maltrataban.
Bien, ya decíamos, las recomendaciones nuevamente, si usted va a ingresar a una persona adulta mayor a este tipo de asilos o lugares que van a brindar el cuidado, tres aspectos, recuerden, quién es el dueño, quiénes son los que están a su cargo, el personal, y tercero, pues también ustedes, pues no descuiden, den visitas, lleguen en el horario de visita y supervisen que la persona tenga su ropa, cómo está viviendo su condición, si su cama huele bien, si es que no está ahí con garrapatas, con lo que sea, en verdad, lo digo así, pero sí, que es sí, verdad, sí, es José verdad, Luis.
Sí, claro.
Y otra cosa que decíamos al principio, un caso muy sonado aquí entre un conocido en común que tenemos tú y yo, esto de él que veía que su mamá pues ya tenía hematomas, pues ¿cómo? Y ya después se daban cuenta, y ver quién era la enfermera encargada, pues fulanita, es que los dopaba para poder hacer las cosas, desde ahí está mal, hay que tener cuidado.
Un caso muy cercano, bueno, no cercano, de una persona cercana, ella buscaba un lugar también para su mamá, y su mamá también tenía problemas severos, la señora no se quería ir, cuando la señora se enteró que ya habían encontrado finalmente el lugar para llevarla, murió.
Eso también es algo muy, mira, Las personas adultas mayores tienen muchos también, podríamos decir, los sentimientos, pues ahora sí, ideas, pero van arraigadas a sus sentimientos. Por ejemplo, eso que tú dices, que cuando ya van a ir a algún lugar, uf, de repente dan, como dicen por ahí, dan el siguiente paso. También, por ejemplo, cuando hemos hablado de los testamentos, cuando la gente dice, si hago mi testamento, ya estoy hablando de que voy a fallecer, y llega a fallecer las personas. Aquí es muy importante nada más que la persona se sienta bien, que acepte irse al lugar, pero que si no acepta y es a la fuerza, pues mejor adaptarle una cuidadora en casa para que ella siga disfrutando, pues bueno, de sus bienes o del lugar donde hay. Créanme que no nada más es una, como dicen, un cuarto de cuatro paredes, que haya jardín, que haya a lo mejor un lugares donde ella pueda distraerse, el regar las plantas, el respirar el aire, bueno, muchas cosas más.
Enrique, Francisco Romero, yo felicito al programa y al invitado porque nos da fe y ayuda a quienes cuidamos. Ancianitos, dice.
No, pues gracias, Francisco, y recuerda, es una labor fundamental. Ya tenemos el dato, José Luis, es la Secretaría Sustantiva de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es acá por Avenida Arcos Vallarta, aquí en Jalisco, bueno, en Guadalajara, Jalisco. Acudan, por favor, e inscríbanse. Ojo, como dice ahí, mujeres y hombres, si usted considera que usted ha cuidado a su papá por más de 5 años y no recibió una remuneración, ahí es donde se inscribe al programa y se le da un apoyo.
Dice por acá un anónimo, hay un muchacho de nombre, pero ¿por qué tapan el nombre? ¿No lo doy? Entonces no lo doy, no del anónimo, sino del muchacho. Bueno. Ah, bueno, que no lo dé. Se muestra muy cariñoso y atento, y ya que logra la confianza de las personas y la roba, él vive en Tlaquepaque, tenga mucho cuidado, dice un anónimo.
Bueno, ahí, ojo, nada más tengan mucho cuidado el no aceptar nada que les dé, por ejemplo, un volante, una tarjeta, a veces ni la mano. También si usted, por ejemplo, ojo, si está en su carro y todavía maneja, todo lo que le dejen pegado en el parabrisas, no lo toque, no lo tome, porque a veces te pueden asaltar, te pueden dopar y olvídense, son consecuencias. Y ahí, reporte, si usted tiene cámaras, los vecinos tienen una cámara o tienen evidencias, pues reporten por favor al 911 para que, pues bueno, ahí le den un levantón, dirían por ahí coloquialmente.
Dice, llegué tarde, me interesa la información del Hospital Zoquipan para geriatría, ya que en el Seguro Social no la envían con geriatría. Mi mamá cuenta con 91 años, soy cuidadora, pero sí necesito ayuda. ¿Cuál era el dato?
Ok, puede acudir, mire, puede acudir al Hospital General de Occidente Zoquipan, ahí el área de geriatría, vaya ahí al módulo directamente de geriatría o que quiere sacar una cita, o la UNAGAE, que es la unidad de alta especialidad en geriatría, esa está acá en la calle Coronel Calderón, si no me equivoco, en el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, Hospital Civil Viejo. Ojo, nada más le digo, rápidamente, si cuenta con seguridad social, sí la pueden atender, pero también le ponen ahí un poquito de trabas porque cuenta con seguridad social.
Aquí me están diciendo que hay una otra opción, la Fundación Masa. ¿Tienen buenas opciones para el cuidado de la tercera edad?
Pues puede ser que se acerque a las asociaciones civiles, Fundación Masa. Hay otra asociación civil aquí por el centro que se llama Galilea 2000, si no me equivoco, por Fray Antonio Alcalde, la avenida Fray Antonio Alcalde, a un costado del Palacio Federal. Y son asociaciones civiles, José Luis, que ayudan a gestionar, por ejemplo, citas médicas, ayudan también, por ejemplo, si requieren una silla de ruedas, bastón, andaderas, etcétera, para que lo tengan en cuenta.
Me gustaría que dieran el mensaje anónimo. Nosotros somos solamente dos hermanos para cuidar a nuestra madre de 95 años, pero mi hermana quiere que los días que me tocan a mí, me la traiga a mi casa. Mi mamá camina solo con andadera y ella se lastima mucho al subirla y bajarla del carro. Escuché que es bueno que los adultos mayores muevan los músculos, pero es recomendable estos traslados en carro. Ella se queja de dolores de hombro, cadera y rodillas. ¿Qué me recomienda?
No, rápidamente. Cuando ya hay un problema o una lesión, ojo, puede sustituir otro tipo de ejercicios, ¿sí? Puede ser ejercicios en casa, puede haber ejercicios sentada. Eso que te dicen que camines, etcétera, sí es válido, José Luis, pero siempre y cuando sea una distancia corta. Así como te lo narra ahorita ella de que subir escaleras, pues no sabemos cuántos pisos son, es totalmente complicado. Ahí solamente consultarlo con el ortopedista, el traumatólogo, que a lo mejor imagino que fue el que la atendió, o el médico rehabilitador, para ver qué tipo de ejercicios le ha dejado, pero si se puede quedar en casa y hacer otras actividades en casa, mucho mejor.
Mucho mejor, Celia López. Yo tengo 3 hijos y mi hija y una hija. Los que más me atienden son los hombres. Mi hija es muy despegada. También tiene que ver el carácter de las personas, dice Celia. Nosotros hace un año cuidamos de nuestros padres, estuvimos tuvimos que quitárselo a una de mis hermanas porque tenía maltrato psicológico y económico. La obligaba a mi papá a lavar sus tops, bla, bla, bla. Bueno, es que es largo, dice. Ya falleció también mi papá y no procedió a nada. ¿Qué se puede hacer? Ojalá haya justicia. Bueno, dice que se hizo denuncia incluso hasta la fiscalía.
Bueno, ahí le va. Nada más, si usted quisiera retomar el juicio, contacte, bueno, a un abogado o acuda a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco si no puede pagar un abogado, dé el número de carpeta y con gusto puede levantarse, pues ahora sí, el juicio nuevamente en contra de su hermana que maltrataba. Aún así, ya la persona fallecida se puede, pues, levantar una... seguir, pues, el caso, el juicio.
Me están dando un dato de un asilo que está sobre carretera Saltillo, que lo investiguemos, dice, ingresaron a mi papá cuando yo ya no pude atenderlo, y la verdad, ni está adecuado para los adultos mayores, no les daban de comer, que porque para que los que tuvieran que cambiar el pañal, y bueno, mi papá se cayó, y fue lo que lo llevó a su deceso.
Eso rápidamente, en menos de un minuto lo digo, nada más acudan rápidamente a la COPRISJAL, que es la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, es de la Secretaría de Salud, levante un acta, diga que su papá, esto pasó, y con gusto ellos van a atender el caso.
Mi querido Enrique Gallardo García, gerontólogo geriatra, repite nada más tu número telefónico por WhatsApp.
Gracias, 333-452-2947. Muchas gracias, José Luis.
Gracias. Te vamos a invitar, no sé si puedas venir en diciembre.
De acuerdo.
Se vienen las fiestas navideñas y de repente nos ponemos nostálgicos y nuestros adultos mayores también.
Sí, así con gusto, aquí estamos, a la orden, como siempre.
Gracias a usted que nos escuchó, le reitero, una disculpa por las fallas que tuvimos. Nos puede escuchar en el podcast, todo el programa completito, o en la retransmisión a las 10 de la noche después de las efemérides de Meche. Hoy mismo, ahí también nos puede escuchar. Gracias, pásela bien.